casa tan abierta es para que circule como brisa. Tu presencia, eso que se siente como gotas en la frente, como ráfagas que muerden cuando se acaba la suerte. Todas las ventanas de la casa tan abiertas para que circule como brisa. Tu presencia y al final de cuentas no es el tiempo lo que cuenta, lo que duele es el espacio sin fin.
Hay canciones que nos esperan. Luces de neón. Bicicletas volando bajo la luna. Amistades que duran.
Amistades que duran para siempre.
Para siempre. Y galaxias.
Y galaxias que todavía nos hacen soñar.
abrimos una puerta en el tiempo.
De 6 a 8.
Música de los 80s y 90s. Historias breves. Recuerdos compartidos. No es nostalgia. Es compañía.
Radio Transmisor
97.1. Para cerrar el día
más cerca.
Más cerca.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva entrega de Radio Transmisor 97.1. A partir de ahora y hasta las 8 de la noche te vamos a estar haciendo compañía. El 12 de marzo de 1991, R.E.M. lanzó Out of Time, el álbum que marcó justamente su paso definitivo para convertirla en una banda de culto a fenómeno global. Su mayor hit es el que vamos a compartir en este arranque, Perdiendo mi religión.
The
si alguna vez rebobinaste una canción para volver a sentir, este es tu lugar. Radio Transmisor 97.1.
15 minutos pasaron de las 6 de la tarde, avanzamos en este jueves de Radio Transmisor 97.1. Hoy, como todos los jueves, la tenemos a ella para arrancar, nada más y nada menos que Andrea Butler haciendo Te lo leo de UNE. ¿Cómo va, Andrea? Bienvenida.
Hola, muy bien. Bueno, estuve con unas vacaciones.
¿Tuviste una semanita de vacaciones? Te extrañamos.
Bueno, yo también. La verdad es que me faltaba algo y ahora me sobra porque leí tanto.
¿Leíste mucho en vacaciones?
Me costó elegir. Me fui a un lugar en la costa argentina en un hotel que no tenía conexión a internet. Así que obligadamente leí.
Me parece bárbaro.
Muy bien, sí.
¿No tenía internet o fue excusa?
No, tenía. No, yo no sabía. Me encontré allá con la sorpresa que después hice mi descargo en la red, en la crítica. Había en el lobby, pero era una conexión medio trucha.
Como que no servía para todos.
Sí, me gasté los datos móviles sin querer. Pero bueno, lo importante es que.
Para eso están los libros.
Sí, mi libro digital donde le cargo toda una biblioteca entera. Acá anoté porque no me iba a acordar. Leí 6 libros.
Wow.
Pero en 2 semanas, porque no nos vimos el jueves pasado y el anterior en
igual,
estos 15 días.
Son un montón.
Días. Sí, pero hice trampa porque eran de 100 páginas algunos. Bueno. Pero bueno, Appius y Virginia, les digo, pues son nuevitos muchos. Las jefas, Cesárea, El misterio de la esfera y Noches blancas. Noche blanca y Appius y Virginia voy a hablar porque son muy interesantes.
Bien.
Y Las crines es el que traigo hoy también.
Las crines.
No es el que te dije. Te voy a sorprender con otro. Se llama Las crines, tiene un caballo en la portada. Es de Marc Colel, que es un español, catalán. Fíjate que él estudió en La Plata. Estudió letras en Humanidades de La Plata.
Pero, qué dato interesante.
Claro, eso es lo que me llamó la atención. Es licenciado en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra. Y aquí hizo esa carrera, no sé nada de su biografía, por qué vino acá, es profe. Y luego escribió este libro y ganó un premio en España, y del premio de novela de Gijón.
Wow.
Sí, que es muy importante.
Muy prestigioso,
sí,
ese premio.
Y me pareció...
Lo ha ganado Sacomano, por ejemplo, de Argentina.
Sí, es un buen premio. Y... en esta novela habla de nosotros, habla de los bonaerenses. Así que dije, es
claro,
ideal.
Porque estuvo acá en la capital, en
claro,
La Plata.
Claro, en La Plata, pero está situado en La Pampa. En realidad, desde dentro de la provincia de Buenos Aires,
esta idea
no
de la
provincia
Pampa.
De La Pampa. Claro, que ellos le dicen La Pampa. Viste que allá dicen los gauchos, los campesinos, ¿viste? Tienen una idea que es muy gracioso, porque creo que la elección del autor del vocabulario habla... como un español. Entonces, cuando estaba la peonada tomando una bajona de vino, comiendo un sándwich de vacío o un choripán, decía un bocadillo de chorizo de hora y un botellón, como dicen allá, o una garrafa. Pero de todas maneras, no es cómico, es muy, muy, pero muy profundo. Pareciera, es un hombre que habla con una amiga española que le dio las llaves, que tiene una quinta en Argentina, y que él viene con las llaves de la casa pensando y hablando con ella, constantemente habla con ella, porque viene con un problema y no sabemos cuál es, qué dolor arrastra, y en este viaje de aislarse va teniendo al campo como protagonista. Y a los caballos como algo también que, pero en él es un síntoma de algo extraño, de algo potente, pero a la vez decadente. Y porque él pide tener un caballo, pero quiere el más viejo, el más cansado. No le sirve uno brioso que ande, una yegua que le llevan, una yegua que anda corriendo atrás del otro caballo. No, quiero otro. Entonces, hay toda una metáfora ahí. Pero lo importante es la gente que conoce, lo que él observa, las conclusiones que saca, las situaciones y unos personajes inolvidables. Es increíble cómo el autor en pocos trazos genera personajes que no te vas a olvidar.
Qué lindo.
Y que cuando cerrás el libro te sentís mejor, te sentís como más sabio. Y hay una sensación de que la soledad se puede combatir. Esa sensación de soledad, no la soledad de estar sin compañía, sino esa sensación, ese vacío, esa herida que lleva él.
Eso incompleto a veces, ¿no?
¿Qué? Incompleto, de abandono, de problemas desde la infancia. Él las va diciendo, nos va dando pistas, que se crió en un internado, que no tenía el cariño sincero de un adulto exclusivo para él. Y cuando conoce a esta gente, es increíble porque es una mirada extranjera. Entonces, lo que nosotros podemos decir, un hombre medio alcohólico que vivía en un rancho, para él es un personaje, don Emilio, que vive en un lugar que, ¿cómo puede ser que eso no se derrumbe?
Que es un ranchito de adobe.
Lo que pasa es que este don Emilio muy particular está delirando, está un poco demenciado, y lo tapó con tierra, porque dice que sus animales se pueden subir hasta el techo cuando haya una inundación. Entonces es como una cueva de hobbit prácticamente su casa.
Es un arca.
Exacto, y acumula chatarra.
Mira.
Que también puede ser común acá verlo, pero imagínate un español, no puede entenderlo. Y sin embargo, él va. Y lo que hace es superar el asco que le da que le ofrezca un mate y ver la humildad y ver que no tiene mucho pero le da. Entonces no le dice yo no voy a tomar mate con vos. Uh-huh. Dice, no, gracias, a mí el mate no me gusta. Y sí toma, ¿entendés? O sea, hay... conoce a su hija, que es un ser muy especial. Estela está, vive ahí como en un... Rosita, perdón. Rosita vive en la oscuridad. No se sabe. Tiene como una un aura animal. Uh-huh. Y no se sabe si se está escondiendo, si le pasó algo, si está traumada. Y está ahí en la oscuridad y no se muestra. Después se muestra, pero... cuando él le lleva comida, come del piso. Es algo muy impresionante. Uh-huh. Parece algo tipo realismo mágico, ella percibe, uh-huh, ella como que sabe lo que va a pasar. Pero esos no son los únicos personajes. Hay una familia de jóvenes, de casi adolescentes, que tienen dos hijos, uh-huh, y que van a cortar el pasto, a limpiar la pileta, y describe su labor, cómo trabajan sin cansarse, sin quejarse, sin ser sumisos, sino uh-huh, siendo laboriosos.
Sí, sí.
Y van todos juntos, y él no para ni para comer, para irse más temprano. Y muestra ese orgullo también de esa familia unida que trabaja feliz. Él todo eso lo observa y lo comenta. Y lo cuenta porque son cartas que le escribe a la dueña del lugar.
Bien.
Le va contando lo que pasa, nos genera un suspenso. En un momento él está muy asustado, escucha ruidos, las tormentas, los uh-huh, animales. Hay un bosque cerca y se acercan y no sabe qué va a pasar, si van a atacar. Que no les quiero contar porque es muy uh-huh, corto, pero... Hay un personaje que es el hijo del patrón de estancia, uh-huh, que es muy macanudo y que le enseña los códigos, ¿no? Y que se lleva bien con toda la gente que trabaja en el campo. Sin embargo, el patrón es el patrón, uh-huh, el padre de él, genera miedo más que respeto. Uh-huh. Y él se da cuenta en un asado. ¿Vieron esos asados que hace el patrón,
sí,
para
claro,
400 personas, uh-huh, con tres vaquillonas?
Sí, bueno, claro.
Ahí él ve que cuando viene el patrón, él lo reconoce por eso. La gente que está hablando deja de hablar, mira para abajo, está incómoda. Sin embargo, él está diciendo, yo les regalo esto. Sí, uh-huh, pero ojo, porque está la mirada del dueño. Uh-huh. Entonces, todo eso él observa y es, perdón, es espectacular que también a veces muestra con humor alguna de las cosas.
Sí.
Por ejemplo, a ver.
Me encanta cuando lee fragmentos.
Las pinceladas de humor. Dice que un diálogo. Uh-huh. ¿Cómo anda usted? Empezaron a sucederse de las voces más diversas, incapaz de corresponder verbalmente a cada saludo. Soy catalán y me debo al descontento y la aspereza. Anduve con la mano levantada como un monarca demente y al helado. Cada cuenta cómo entró a ese lugar, que todos lo saludaban y él pensó que le invitaban a una cena de cuatro personas. Se encuentra con esa fiesta. Estaba anonadado con todo. Imagínatelo. Y después, cuando él habla de lo que es esto que te dije de la infancia, que él está, uh-huh, cómo se crió y que nos va contando. Dice, los niños si crecen solos pierden algo de dentro. Parte de su relleno. Hay algo que se atrofia, que se reseca, que se desprende, una especie de órgano, y quedan así, desgajados, simulando para siempre a los demás. Admiran el amor, no lo comprenden demasiado, pero lo reconocen. Ese extrañamiento en su biografía, uh-huh, es espectacular, porque él cuenta, pero no dice a mí.
Bien.
Mi recuerdo de niño, uh-huh, o yo. Él dice los niños. Entonces, te hace conectar con más personajes que solamente él. Uh-huh. Y generar estas frases que uno subraya. Que incluso esta yo ya la había subrayado.
Sí, ahí, ¿no? Como la falta muy marcada de un otro en el crecimiento.
Y sí, de ese afecto sincero, uh-huh, porque no es lo mismo una institución que una familia.
Tal cual.
Y
muy fuerte esa.
Es fuerte
parte.
Y bueno. Es ese dolor que no se sabe bien qué, uh-huh, porque no cuenta. Que uno puede pensar que una historia que no cuenta casi nada puede ser aburrida, puede ser sosa. No, todo lo contrario. Creo que es más universal. Uh-huh. Pero también es localista. Tiene
claro,
algo de gauchesco.
Sí,
tiene
sí,
muchas costumbres nuestras. Y cómo habla de nuestro paisaje. Por ejemplo, habla de lo que está afuera, que te decía que era como miedo. Dice, no consigo sacudirme una extraña sensación de irrealidad, de aislamiento. No se trata de la casa exactamente, es algo más, algo que hay afuera.
¿Eh? Uh-huh.
Dice, sus grandes espacios, la cocina, el salón, las habitaciones, la altura de los techos, toda esta amplitud se transforma en algo diminuto, en un pequeño cascarón arrojado en un mar de tierra, una inmensidad desconocida. Imagínense el paisaje cuando él compara con la ciudad.
Uh-huh. Y el campo y las tierras bonaerenses tienen algo de eso, ¿no?
Y porque vos podés ver campiñas en uh-huh. Europa, donde vos ves casitas a cada tanto, uh-huh. que son como parcelas sacadas de un cuento, que tienen su sí, granero sí. Y cerca
mucho
hay
menos
una iglesia.
Espacio.
Claro. Uh-huh. Y la prolijidad también. Uh-huh. Acá es todo vasto. No ves el horizonte.
Sí. hectáreas y hectáreas de pasto y por ahí ves alguna vaca.
Claro. Así que bueno, él va contando esto, que esa alma de explorador que le nace, uh-huh. dice, camino con asombro, con cautela, voy explorando los lugares, estoy en un territorio desconocido. Dice, es el campo nada más, el campo abierto, pero creo que las cosas aparecen en la medida en que soy capaz de verlas. ¡Qué genial!
Está buenísimo.
Están ahí, al alcance de los sentidos, pero solo se revelan cuando estoy preparado. Poco a poco, detalle a detalle. Es un paisaje monótono desde la distancia. Arboledas lejanas, ¿no? Horizontes superpuestos. Pero la variedad es enorme y requiere de un enfoque particular, de un entrenamiento. Si consigo identificar un pájaro, lo veo... Perdón, ahí te contó. Lo veo por todos lados. Cuando consigo aislar un sonido, lo escucho a todas horas. Me encantó este narrador, con sus pinceladas
bueno,
de humor y con una manera de estudiarnos a nosotros mismos uh-huh. cuando lo leemos. Esta diferencia de campo-ciudad también él la vive porque se traslada. En un momento no sabemos qué pasó, hubo un problema, algo que lo traumó, y se tiene que ir y se va a la costa. Y ahí empieza a hablar de Pinamar, ajá. de Cariló, de Villa Gesell. ¿Viste qué genial? Uh-huh. Se nota que él quería reflejar en un libro, el autor, todo lo que había
totalmente,
conocido acá.
¿No? Un extranjero.
Sí, sí. Y nos dio muchísima vidriera. Es un libro que salió hace poco, que uh-huh. ya está premiado y que se va, es la primera novela, porque él escribía poesía y era muy conocido con poesía y cuentos. Que voy a grabar un cuento en mi canal porque me encanta cómo escribe. Y cuando habla del campo y la ciudad, dice la presencia humana, esto me gustó, y nos puede pasar a cualquiera cuando vamos viajando, estas viajes que también son interiores. Dice, la presencia humana empieza a hacerse visible, por otro lado, las casas, las tranqueras, los alambrados, y uno comprende que volvió, que regresó de algún lugar, del campo, de la soledad, y que pronto se encontrará con otros hombres, con otras mujeres, y con la incierta necesidad de compañía. En Cataluña no ocurre eso, ni en Europa, no puede ocurrir. La gente no regresa de ningún lugar, no hay abismos deshabitados. Hay movimiento, nada más, pero no hay viaje. El humano está en todas partes, su huella es permanente, en los valles, en las playas, en las montañas. Aquí no, en La Pampa no. La humanidad se interrumpe en grandes espacios, en gigantescas extensiones. Y cuando vuelve, cuando se agrupa, adquiere el valor de la casualidad, el recuerdo del asentamiento, del poblado original, de la fogata. Todo eso te lleva a pensar cómo él encuentra calidez en el uh-huh. aislamiento.
¿Cómo total, claro.
Sí, estos seres humanos con sus problemas, pero que él no saben cómo se involucra. Se involucra en sus dramas y siente por ellos. Entonces genera amistades, pero además cómo él se va curando de uh-huh. esa soledad y de ese dolor. Eso me gustó muchísimo. Y lo comparan con Juan José Saer
uh-huh.
y con Samantha Schweblin uh-huh. por cómo escribe desde la melancolía, pero bien, digamos, uh-huh. no sé cómo decirlo, como transformaciones uh-huh. hay, que son necesarias. Hay ternura en su lenguaje. Así que bueno, es un recomendado, se llama Las Crines, se llama Marc Collel, el autor, premio Novela Café Gijón 2025, con esta que era inédita, de editorial Ciruela. La verdad es que una joyita para leer de un tirón, que esto también es para decirlo, porque a veces creemos que lo que te engancha uh-huh. y lees rápido y en una sentada es menor.
No.
Y no lo es en este caso, no. No, para nada.
Me interesó eso de la mirada extranjera sobre el territorio bonaerense.
Claro,
y te escuchaba por lo. Evidentemente es un gran observador también.
Sí, porque ¿no? Él se llevó todo esto, claro. Se nota en su bagaje, ¿no? Cuando la experiencia, cuando vivió acá, y lo recreó en esta historia. Y
porque bueno, además, perdón, André, que te interrumpa, sí, por sí. Lo que fuiste narrando, él describe situaciones que muchos de nosotros hemos vivido por pertenecer acá al territorio.
Claro, y bueno, vos también creciste.
Sí, yo nací en el campo,
en
sí.
En un pueblo, con campo, y bueno, y sabés que está el tema de la peonada que se ríe, que
sí,
se ríen
claro.
De nuevo, siempre te hacen bromas, te hacen
bautismo. El patrón,
que bueno.
Esta idea del patrón está muy bien descripta.
Está tan bien, y además, él cuenta una guitarreada y cuenta esa canción, no es un recitado, que un hombre cuenta, bueno, el patrón era tan bueno conmigo, cuando vino el hijo a tomar, ¿te acordás que vino el hijo a tomar las riendas de todo y me echó como un perro? El único que me acompañó hasta la tranquera fue mi perro fiel.
Sí, claro.
Ay, pone la piel de gallina porque él escucha eso y dice, en este caso es al revés, porque él es amigo del hijo, entonces dice, el patrón es tremendo, el hijo va a ser mucho mejor. Progresó, digamos, evolucionó.
Claro, no se quedó ahí.
Y reescribe mucho la carne. Es protagonista. Cuando habla del asado te dice todos los cortes, cómo lo cocinan, cómo lo dan vuelta, entre muchos, porque es un asador grandísimo.
Claro, sí, sí.
Y cómo los retan también. Y bueno, hasta la ropa. Creo que, bueno, los caballos y los árboles están muy bien descriptos también.
¿Y por qué crines? Sí, es por los caballos, ¿no?
Sí.
Porque se le dice.
Pero hay vos sabés que no le encontré. No le encontré porque es. No lo menciona. Pero uno puede creer que es. Puede ser los crines, viste, cuando al viento, la libertad, no sé. Hay que pensarlo.
Sí.
Está para preguntarle a él.
Bueno, habría que ubicarlo, Andrea.
Hay que ubicarlo y preguntarle.
Tenemos tarea para producción.
¿Y cuál es el simbolismo de este caballo? Porque es un caballo. Bueno, quizá tendría que decir, pero no lo voy a decir. Pasa algo con ese caballo.
Bueno, no cuente,
decir,
no cuentes todo. Que
dicen, no voy a escuchar a esta mujer que me cuenta
todo. Me cuenta
todo
el libro, pero la
es
verdad.
Es un libro, no es una película, se
que
puede
me,
contar.
Me encanta cómo narraste, ya me dio curiosidad de este autor e insisto, me parece, como decías, muy interesante esta idea, ¿no? De un extranjero recreando lo bonaerense.
Es un ejercicio antropológico, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, el antropólogo tiene que mirar
claro,
todo.
Mucho trabajo de campo.
Claro, y tiene que mirar todo desde el extrañamiento es sentirte como un extraterrestre.
Exacto.
En la Tierra y contar todo. Tienen una vasija en la que le ponen un líquido, toman, en vez de decir agua, dicen eso, en vez de decir vaso. Entonces, de esa manera lo está narrando, pero sin exagerar, ¿no? Sin tecnicismo,
sí.
sin cansar.
Bien. Andrea, bueno. Muchísimas gracias por esta recomendación. Andrea,
gracias.
Butler, haciendo Te lo leo de UNE. Seguimos aquí en Radio Transmisor 97.1, que falta mucho más.
down the palace, semi-powered drones scream down the boulevard. Girls comb their hair in rearview mirrors, and the boys try to look so hard. The amusement park rises bold and stark as kids are huddled on a beach in the mist. I wanna die with you and you on the street tonight.
Escuchas Radio Transmisor 97.1.
Radio Transmisor 97.1.
Por la UNE.
Kicks for you.
para este verano? Sumate a la UNE, que este 2026 ya arrancó.
La UNE, verano 2026.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUNEOK.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha. Harina de trigo blanca flor leudante por un kilogramo, 1.249 pesos. Puré de tomate Noel por 520 gramos, 649 pesos.
Vigencia 9 al 15 de marzo y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Empezó la especial renovación en Sodimac. Hasta el 31 de marzo remodela tu casa con hasta 30% off y 6 cuotas sin interés en sanitarios, cabinas de ducha, vanitorios y griferías, pisos, pinturas, termotanques, aberturas y más. Te esperamos en Sodimac.
Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Vándalos Chinos vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Vándalos.
Esta noche voy a ser.
Viernes 10 de abril, Teatro Ópera. Anticipadas Live Pass y Boletería del Teatro. Producen El Estudio y 300. Vándalos Chinos en La Plata.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nuestro aire está renovado. Súmate a la UNE.
La UNE.
Te esperamos.
Siempre a la hora de siempre, tal vez me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé, por el bien de ambos, sabes. Siempre a la hora de siempre. tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé. Por el bien de ambos, sabes, si pudiera mi amor explicarte el porqué, fui solo esa noche a donde ambos soñamos. Y sabes dónde estoy, dónde estoy ahora, tal vez. Sabes, amor, a veces noto ese terror con mi amor por ti. Tenía un presentimiento y te mentí. Yo tenía un pacto y había cumplido. Y no quería involucrarte ni llevarte a donde tú no debías ir. No me escapé de ti. Estoy tras las rejas y ellas me separan.
Estás en el verano de la UNE.
De 6 a 8.
Radio Transmisor 97.1.
Radio Transmisor 97.1.
¿Qué se lo hace, Enrique?
Bueno, las ciudades son las hijas del miedo a la selva. Ya en el trazado de la ciudad descubrís que la rectitud que tiene la ciudad, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo construido para que un burro ciego camine por ellas, ¿no? El bar, yo creo que es lo que... los últimos pantanos de la selva, los últimos lugares en donde existe el riesgo. Porque ¿qué es lo que no es el bar? Y es el lugar donde Cuchicuchi va construyendo esa pequeña vida que te deja respirar la ciudad, donde tenés que conformarte con a ver si tenés hijos, escribís un libro, vas a... El bar es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es el, no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad.
Yeah.
sonando aquí en Radio Transmisor 97.1. Antes pasaba Flema y Fan People, y ahora es turno del cine, como los tenemos acostumbrados aquí en el 97.1. Llega nuestro columnista de lujo, Esteban Gil García. ¿Cómo va, compañero? Bienvenido.
Gracias, Edu. ¿Cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Muy bien.
Llegando al fin de casi.
Sí, sí, llegando ya al fin de jueves, seguimos con propuestas cinematográficas. En este caso, para vos, ¿cuál es el deporte que mejor marida con lo cinematográfico? O sea, que se puede adaptar mejor a la pantalla grande.
Y no hay tantos.
No hay tantos, ¿no?
El boxeo.
Yo creo que es el boxeo.
Sí. ¿No?
El automovilismo, no sé si contarlo como un deporte, también. Porque
sí, lo pensé.
Porque se pueden agarrar una carrera. Pero sí, yo creo que es el boxeo. Y en este caso, tengo ganas de recomendar una serie. Ajá. Una serie de un personaje que forma parte de la cultura popular de nuestro país, porque no solamente se desempeñaba, ¿sí?, en el box, en el cuadrilátero, sino que además ha sido un personaje televisivo muy importante, y de hecho con mucha relación con el fútbol, sin nunca haber pateado una pelota. Porque hay justamente una tribuna que lleva su nombre. Estamos hablando de justamente Ringo Bonavena, o Oscar Bonavena, mejor dicho, quien tiene una serie que se llama Ringo, Gloria y Muerte, basada en su vida. Es la famosa biopic, ¿no? como se dice, que es una biografía cinematográfica de un personaje popular. Ahí lo hemos interpretado por el actor Jerónimo Bosia, que está muy parecido, la verdad, muy parecido Jerónimo. Está también Delfina Chávez. Ahí la vemos, una actriz, bueno, que también viene con bastante repercusión. Y Jorge Drolaz, que interpreta a Tito Lecture. Está también María Oneto, quien hace de la madre de justamente de Ringo Bonavena. La serie, en forma de biopic, nos narra la vida de, bueno, de este boxeador nacido en Parque Patricios, que fue campeón argentino de peso pesado, que se convirtió en un ícono de la cultura popular, no solamente por su desempeño dentro del ring, sino por sus histriónicas apariciones televisivas. Lo podemos ver ahí con en algún momento con Pepe Biondi, ¿no? Solía salir, también ha hecho algo de teatro de revistas. Bueno,
tenía una canción, ¿no?
Pío Pío. La de la primavera.
Sí. La de la primavera, es verdad, que siempre pasaba crónica.
Claro, la cantaba Ringo Bonavena. Sí, porque tenía una voz muy particular también.
Sí, claro, era un personaje en sí.
Sí, sí.
Ahí le estamos escuchando.
Ahí está, claro.
Divertida.
Era una canción.
Me digo que la rota era Ringo.
Totalmente, cara rota, totalmente. Pero fue. Sí, sí, es la música con que Crónica recibe la
primavera.
Canción. Sí, la primavera. Él fue un pionero en comprender esto del boxeo como espectáculo y en construir una figura pública que trascendía el deporte, ¿no? Que hoy es como muy común, pero en ese momento, estamos hablando de los años de la década del 60, gente.
Claro.
Para que más o menos, digamos, la televisión era en blanco y negro, recién. En los 70 aparece la televisión a color. Y él es un chico criado en Parque Patricio, que hizo la primaria y que después vendía Coca-Cola en el estadio de Huracán. Digamos, ¿no? O sea, con una cabeza que empieza a entender los medios de comunicación, ¿no? En ese sentido, no solamente es un boxeador, sino empieza a entender como cierta lógica y cómo su disciplina, en este caso el boxeo, tiene mucho de la lógica del espectáculo. En ese sentido, la serie va a presentar dos líneas temporales en paralelo. Por un lado, el relato se sitúa en los últimos tres meses de vida de Bonavena, que es en 1976, cuando Bonavena viaja a los Estados Unidos. Ahí estamos viendo lo que es la pelea con Dalí, ¿no? Justamente cuando anuncian, es una conferencia de prensa que se tiran algunos golpes y que inclusive en algún momento Ali juega a tirarle algunos golpes. Bonavena, cuando intenta reaccionar, Dalí como que se pone en guardia y él lo señala con el dedo y se ríe como diciendo te gané, ¿no? Muy, muy propio del histrionismo. Como decíamos, el relato se sitúa en paralelo, en dos partes. El relato de la serie, por un lado 1976, cuando Bonavena viaja a los Estados Unidos para firmar un contrato con un mafioso italiano, un mafioso siciliano italiano, que él tenía como propuesta la mafia siciliana crear en Nevada un complejo ambicioso de hoteles y casinos para seguir el modelo de Las Vegas. Justamente ese contrato es el que le va a costar la vida a Ringo Bonavena, pues bueno, se metió con gente que no tenía que meterse.
Pesados. ¿Sí?
Con pesados en serio, ¿no? Estamos hablando de
mafia.